Le voy a dar los muy buen días a Inés Colman. ¿Cómo estás, Inés? Eduardo Anguita y Mariano Grandi, te saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Buen día.
Bien, bien, yo digo ahora pandémicamente bien,
Bueno.
porque es insoslayable el estado de pandemia.
Inés,
Sí.
hablamos cuando vos tomaste a tu cargo junto con otro equipo de psicólogos. Hay que decir que vos, además de ser licenciada en psicología, hiciste un posgrado en bioética, lo cual también nos lleva a pensar cómo es el tratamiento, pero cómo es el tratamiento de quienes padecen situaciones extremas. Pero vos estás coordinando un equipo de salud mental de la Liga Argentina por los Derechos Humanos o por los Derechos del Hombre y
Sí.
están dedicados a poblaciones vulnerables, es decir, profesionales de la salud mental que están trabajando en barrios vulnerables. Contanos qué es esta experiencia que están transitando tus colegas y vos, querida Inés.
Bueno, te cuento, sí, como vos decís, a través de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que se le cambió el nombre a partir de las cuestiones de género, antes era del hombre. Somos 10 profesionales en salud mental, psicólogos sociales, psicólogas y psicólogos y psiquiatras, que estamos haciendo un trabajo de articulación, te podría decir, ¿no? Entre lo que son los derechos humanos y la salud mental en nuestro caso. Porque a través de la situación de pandemia, como situación de ruptura violenta e inesperada, entendemos que, bueno, la población más vulnerada evidentemente iba a tener mayores dificultades en acercarse, ¿no? A todo lo que fuera la posibilidad de un tratamiento, por decir así, de una asistencia mejor en salud mental. Entonces decidimos acercarnos nosotros a través de las vías posibles, que son las redes sociales, en general es el celular, porque no contamos con la posibilidad de que en Villa 31, sobre todo, que es donde más estamos trabajando, haya posibilidad de trabajar con plataformas, incluso hasta muchas veces van a casas de vecinos como para poder ver en qué momento hay señal o tienen la posibilidad de un dispositivo. Y bueno, acercando todas nuestras herramientas que tienen que ver con la posibilidad de salud mental a esta población. Y
Inés.
bueno, en esto consiste la experiencia. Hacemos nuestro equipo, el nombre que le pusimos es Entrelazos, justamente por esta articulación y por tratar de enlazar y volver a armar y a seguir construyendo este entramado social, ¿no? Desde pensar primero la realidad de modo solidario y ver cómo implicarnos nosotros y además cómo poder llevar en un momento donde la consigna era el aislamiento
Claro.
y además no había posibilidades de asistencia a nivel hospitalario, a nivel institucional, porque esto todavía aún hoy no se está brindando servicio más que para las situaciones de emergencia o para aquellas personas que ya estaban en tratamiento. Bueno,
Claro.
el modo nuestro de acercarnos fue a través de las redes y haciendo redes también con, en principio, bueno, el referente de la Liga que está en Villa 31, que forma parte del comité de crisis, y a través de él con los distintos y las distintas referentes territoriales,
Claro. Inés,
tenemos un par de
territoriales,
preguntas para hacerte,
organizaciones
Inés.
sociales.
Sí,
Sí, bueno, la
Inés,
mayoría son mujeres.
claro, no, muy interesante el trabajo que hacen y quería que nos des detalles, ¿no? En principio, ¿cuáles son las urgencias que tiene la gente, las urgencias que ustedes detectan, las angustias que ustedes están percibiendo en los barrios vulnerables?
Mira, nosotros decimos que en realidad las angustias y las demandas son pluridemandas. Nuestro trabajo empezó puntualmente a través de la pandemia, así que nosotros también estamos empezando con toda esta articulación. Y bueno, y las angustias tienen que ver muchas veces con los temores. En algún momento era con alguna. A mí me tocó asistir a una persona que su marido falleció de COVID al principio, nomás.
Claro.
Y primero era el no saber, ¿no? El desconocimiento en cuanto a la situación, el desconocimiento en cuanto a, de pronto un día hablaba por teléfono con él y de pronto me dijo, me van a llevar a otro lado y hace 5 días no sé nada. La angustia ligada a esto que era lo desconocido, el desconcierto, el tratar de seguir la norma, que era no salgas de tu casa.
Claro.
Y bueno, pero yo quiero salir, ir al hospital, quiero que me digan algo. Esta gran dificultad para sostener ese aislamiento, pero no desde el cumplimiento de la norma de aislamiento, sino desde la dificultad real. Era, no salgas de tu casa, lavate las manos, tengo que salir de mi casa a buscar agua cuando llega el agua. ¿Sí? Entonces ahí se abría una cosa también de temor, de cómo hago, ¿no? ¿Cómo hago para hacer esto? Después otra de las cosas que aparecen son angustias ligadas, algunas a duelos y temores ligados fundamentalmente con la situación del COVID, y otras a esto que hablamos de la emergencia, ¿no? Que ya sabemos en cuanto a lo que la pandemia trajo, cómo sacar a flote todo aquello que estaba sumergido, y entonces emergen situaciones de angustia ligadas muchas a cuestiones de lo que es la convivencia.
Conflictos, sí. Perdóname que te interrumpa, pero quería preguntarte, quizás es algo difícil de saber, porque quienes recurren a psicólogos y psiquiatras son personas que supongo que tienen la suficiente, además de angustia, tristeza, dolor, la suficiente conciencia de pedir ayuda. Pero hay un fenómeno que está muy extendido, que es, después de 180 días de aislamiento, que es la negación de la enfermedad. ¿Cómo se transita eso en los sectores vulnerables que a ustedes les toca atender? ¿Qué comparten entre ustedes, psicólogos, psiquiatras, respecto de cómo ayudar a personas que, producto de tanto tiempo de encierro, de tanto tiempo de tristeza o de dolor, bueno, no pueden ver y tienen que convivir no solamente con el virus, sino con sus propias negaciones, Inés?
Sí, acá hay una cuestión que justamente nosotros nos reunimos como equipo todos los sábados, como para compartir experiencias y también para delimitar, ¿sí? Hablábamos justamente que en esto de la negación hay un fenómeno que en realidad hasta ahora no lo vemos tanto, que tiene que ver con esta cuestión de estar preocupados por lo cotidiano. A ver, la preocupación en algunos casos es, yo no puedo decir que mi marido murió, por ejemplo, alguien que en este momento está viviendo en casa de familiares fuera de la villa, porque tengo miedo que me ocupen mi casa si saben que murió, van a pensar que no vuelvo. Entonces, llegando a situaciones muy concretas, ¿no?, que ya venían de antes, digo, esta negación que por ahí vemos más en otros, yo diría casi en otros grupos sociales, ¿no? Este negacionismo que yo lo asocio más a la omnipotencia, a mí esto no me va a pasar. Acá está de algún modo ligado más al temor, a los cuidados y a la, por eso decía, a la emergencia concreta, ¿no? De situaciones esto, de bueno, ¿cómo hago para convivir de este modo? ¿Cómo hago para seguir trabajando ahora que mi marido murió? Aparece, por supuesto, esta cuestión del temor, pero sobre todo a las pautas y al desconocimiento. Pero hay mucho de cómo es el día a día, ¿sí? En situaciones concretas que ya venían antes, ¿no? Ahora es, bueno, ahora cómo sigo trabajando, ahora cómo consigo la indemnización por fallecimiento, que no aparece en la lista y no me es fácil, ahora cómo contacto, ahora cómo llevo los restos a mi país, ¿no? Como situaciones muy concretas y ligadas a la práctica cotidiana, cómo hago para que mi hija siga estudiando cuando no tengo en mi casa red,
Inés,
no tengo conectividad.
¿Cómo funciona lo que creo que es el valor diferencial de quienes asisten psicológicamente, cómo funciona la escucha para personas que con todos estas situaciones abrumadoras y viviendo en barrios vulnerables tienen que, recurrir a ustedes que lo hacen por teléfono? Y que la pregunta es si esta articulación de ustedes con los referentes de los barrios también tiene una articulación con los dispositivos del Estado, porque uno muchas veces dice, bueno, el esfuerzo aislado es extraordinario en el sentido del compromiso, y yo la verdad que para alguien como vos, que lo hace esto de manera voluntaria, desinteresada, es extraordinario. Ahora, ¿articulan ustedes con los equipos de salud de la ciudad, de la nación? ¿Tienen posibilidades de tramitar esto en red con dispositivos públicos?
Ya, esto intentamos. Nosotros por ahora, esto que te decía, muchas de las organizaciones del Estado en este momento están funcionando los sistemas de salud, incluso los de salud mental están abocados a los profesionales, casi todos, a todo lo que es la situación de COVID. Por eso decimos que lo nuestro es como también un acompañamiento en esta situación hasta que en algún momento se pueda articular de una manera más efectiva. Sí, en esto, con los referentes, en cuanto a si hay situaciones por ahí más riesgosas, entonces, bueno, articular con el SAME psiquiátrico, articular también a través de nuestro referente territorial, pudimos articular como para que puedan ir a través del SAME a visitar a una persona que necesitaba asistencia médica, clínica, y no la estaba teniendo y se estaba demorando. Entonces pudimos hacer una articulación como para que fueran a visitarla, porque esto era el motivo de su angustia principal, era que estar enferma, aislada y no tener la visita médica. Entonces, bueno, esto es lo que podemos sí ir articulando. Y con respecto, quería retomar algo que vos dijiste antes, Eduardo, que es una población que no está acostumbrada a esta, en general, a la consulta psi, ¿no? Por esta cuestión que tenemos también como histórica, donde lo psicológico parece que viene después y que no está muy, no está bien articulado en lo que es la salud, ¿no? Parece que la salud mental es otra cosa. Y es interesante porque muchas veces son los referentes y las referentes de las organizaciones las que le dicen a alguna persona que está con ellos en algún merendero, estaban sobre todo, o en alguna actividad radial, mira, te noto así, te noto, ¿por qué no? Ya, hay un espacio, toma, te doy el teléfono, o nos dice a nosotros, y ahí aparece, ¿no? La primera persona que yo asistí, por ejemplo, no sabía lo que era una psicóloga. Así que yo cuando la llamé fue también contarle un poco de qué se trataba y por supuesto el trabajo es el escuchar y acompañar en las distintas cuestiones, preocupaciones y...
Vos sabés, sí. Inés, que, perdóname que te interrumpa, sí, pero sí. Acabas de decir una palabra o un concepto clave, ¿no? En la mayoría de los barrios vulnerables, por el nivel de austeridad que tienen respecto de la asistencia médica, claro, el tratamiento psicológico presencial es algo que en muchísimos de ellos no los conocen. Y ustedes tienen que facilitar la escucha a gente que no conoce conceptualmente esto y tiene que abrirse con ustedes a los que a veces no les conoce ni la cara, ¿no?
Exactamente. Sí, sí.
Te quiero preguntar, por último, algo porque tenemos muy poco tiempo y tenemos otra entrevistada en línea. Vos sos Inés Colman, para quienes nos están escuchando, psicóloga, y tenés un posgrado en bioética y especialización en en enfermedades psicosomáticas, ¿no?
Sí, sí.
La pregunta es, ¿cómo vamos a quedar? ¿Qué pensás vos de cómo vamos a quedar como sociedad después de lo que nos pasa con los niveles de egoísmo de la sociedad capitalista que tenemos cuando vos nos decís algo que muchos suponen, pero no saben, que es que quien en un barrio vulnerable tiene que recurrir a apoyo psicológico no sabe lo que es la psicología? ¿Cómo vamos a quedar de dislocados en esta sociedad capitalista que no va a ser tan diferente? Va a ser muy diferente, pero va a ser muy igual.
Sí. Mira, yo creo que ayer hablamos un poco con el equipo, ¿no? Con esto que decíamos, la gran pregunta, que es cómo será el después, ¿sí? Desde nuestra posición y desde lo que sabemos desde el OPSI, sabemos que todo aquello que tiene que ver con posible trauma social, ¿no? Va a traer evidentemente secuelas sin duda. Y como vos decías, en esto un poco es nuestro trabajo, que sería casi como una contracorriente, ¿no? En esto digo del aislamiento, del egoísmo y del individualismo, porque pensé y pensamos que en un momento donde justamente teníamos las redes y todo lo que era el sistema diciéndote quédate en tu casa que ahí lo vas a tener todo, no hace falta que salgas a buscar nada, y de pronto era en la red y el aplanamiento, ¿no?, de lo social, de lo solidario que trae esto, la verdad que vamos a tener que trabajar mucho, lo sabemos desde el principio, y por eso nuestro trabajo viene más en la línea de lo preventivo, en realidad, como claro, tratar de disminuir el daño que va a venir después, porque las catástrofes sociales muchas veces se sabe que cuando terminan, o sea, actúa cuando esto termina o no, cuando uno piensa, no sé, un terremoto, en lo que nos pasó aquí en la AMIA, ¿no? Pasado el suceso, se actúa. Aquí estamos en situación, todos, y además todos y todas estamos en una situación, esto que vos decís, con los diferentes recursos que tenemos.
Inés, sí. me vas a tener que disculpar, pero el tiempo en la radio es escaso. Te tengo que mandar un abrazo, y yo creo también, que Mariano y yo, y quienes uh-huh. estamos en Radio Nacional, valoramos este esfuerzo de personas que de una manera totalmente diferente a lo que los psicólogos están acostumbrados, están hoy, como vos decís, remando contracorriente. Un fuerte abrazo, Inés.
Bueno, un abrazo a ustedes y muchísimas gracias por la posibilidad de visibilizar
esto. Inés Coleman, licenciada en psicología, con posgrado en bioética, en este trabajo muy valioso que coordina la Liga Argentina por los Derechos Humanos.